dos columnistas, dos libros de publicación reciente que tenemos de Gabriel Chirici y Gustavo Laborde. Ahora los vamos a poner en redes de vuelta por si no los tienen claro. Y una columna, Fronteras Históricas del Uruguay 1900, a propósito de la fecha y como excusa también para juntarnos un rato en esta semana especial. Ahí vamos, Gabriel.
Bueno, sí, la idea un poco era conversar de algunos procesos que creo que tienen raíces históricas que de repente las conocemos de fondo, pero no siempre han estado contadas, o por lo menos yo creo que últimamente las publicaciones, como el trabajo de Gustavo sobre la cocina de la nación, o uno un poco anterior de Inés Moraes sobre, llamado La pradera perdida, ¿no? Nos empiezan a permitir recontarlas. No me gusta resignificarlo así, pero esto de la criolla, la semana de turismo, o esta cuestión que tenemos muchas veces de preguntarnos por qué nuestros feriados son diferentes, tienen que ver con un momento del 900 en donde se mezclaron diferentes procesos históricos que dieron lugar a una cultura uruguaya más diversa, me parece a mí, que un relato que ha sido capaz que predominante, ¿no? Un relato del Uruguay excepcional, el Uruguay Suiza de América, incluso a veces un relato que tiene como su alter ego, esa dicotomía, ¿no? Lo civilizado frente a lo bárbaro, lo urbano frente a lo rural, lo europeizado frente a lo americano. Uh-huh. Hay una tradición, bueno, que después lo puede llevar a otros asuntos, ¿no? Es decir, las narrativas con dos ejes o bipolares son dinámicas, porque hay antagonismo, entonces uno al contarlo, de alguna manera tiene como un recorrido para incluso atrapar a la audiencia. Pero estas publicaciones, yo vuelvo a repetirla, la de Inés me parece señera en el marco, ¿no? La pradera perdida, de una renovación de la historiografía también regional para conocer el siglo XIX, las historias agrarias, donde también Ana Frega fue muy importante, ¿no? En el plano más de la historia política, ¿no? Junto con la de Gustavo, que aportaba una cuestión vinculada a lo gastronómico, hay una mirada desde la antropología que se mete con la construcción de la nación, ¿no? Y lo simbólico. Bueno, en el 900 a uno le permiten sugerir o pensar que en realidad muchas cosas que vivimos de esta semana tuvieron una génesis fuerte, más mezclada, más de fronteras de la historia en aquel 900, ¿no? Entonces, bueno, un poco charlar de eso para, no sé si sentirnos al mismo tiempo gauchos y ballistas, pero creo que un poco podemos ser así en Uruguay.
Es que creo que lo que decís es tal cual, o sea, es pensarlo desde la frontera, porque también, digamos, el criollismo supone una apropiación simbólica de su contrario, porque estetiza el gaucho, ¿no? Y eso se hace desde la ciudad. Los mitos fundadores de que la patria se hizo a caballo, de los gauchos, todo eso, en realidad son construcciones urbanas, ¿no? Y son los autores de una vanguardia, como es el criollismo, los que van a construir esa imagen estetizada, mítica del gaucho, ¿no? Que le despojan de sus aristas más disruptivas para proponer un gaucho amable. O sea, esa idea de hacer una gauchada pasa a ser hacer un favor desinteresado antes de hacer una gauchada, una tropelía.
Así una guachada.
Claro, el indio alzado, díscolo, el indio malo, el gaucho, ¿no?
Este es un gaucho más defensor de la patria y de las normas, digamos.
Claro, pero es cuando el gaucho desaparece de la historia también, ¿no?
Cuando el criollismo cuenta esto del gaucho.
Claro. Uh-huh. Claro.
Pero es interesante, vos lo has contado también en alguno de los ciclos que has estado acá. Porque
me repito mucho.
No, porque criollismo, a mí me volvió eso, porque criollismo, en realidad uno va el gaucho, va para afuera en el sentido de cabeza montevideana, que para afuera para mí es para afuera de Montevideo. Y cuando vos contabas eso, que te hace como un esguince mental, no, pero se armó acá en la ciudad eso.
Claro, pero además encuentra también, o sea, una de las funciones del criollismo, hay un libro maravilloso de Prieto, sobre esto, es el discurso criollista en la formación de la Argentina moderna, lo que señala es cómo el criollismo sirvió para los migrantes para incorporarlos a la sociedad.
Totalmente. ¿No? Bueno, hay un proceso ahí que en el libro de Gustavo está muy bien, también Beatriz Arlo dice esto, claro. ¿No? Porque es un proceso regional, que pasa también en Buenos Aires, pasa en Rosario, pasa en nuestra ciudad, en Río Grande, en nuestras ciudades también, no solo Montevideo, es decir, en Melo está pasando, es decir, hay el gaucho, entre comillas, ¿no? Pero el gaucho en el siglo XIX, hasta la modernización, de alguna manera, era el factor disruptivo, real, que además era mestizo, el gaucho era, claro, era mezcla de indio, mezcla de negro, era afro también, los tomaba mate, comía, el
la
asado,
mayor parte,
bueno,
de los vientres de los gauchos son indígenas.
Exacto, ¿no? Es decir, y o eran piratas, porque bueno, hasta la expresión gaucho, el nombre de eso lo ha trabajado Gustavo, buenísimo, ¿no? Puede venir del francés, es lindo que el gaucho venga del francés, ¿no? De gauche, izquierda, un tipo que no era derecho, que estaba torcido. Pero ese proceso también me parece que es interesante observarlo con otra cosa, o sea, hay un conjunto de productos culturales. Gustavo trabajó mucho la cuestión de los recetarios, pero también están los tres gauchos orientales, la creación de un teatro y digamos, un recorrido de eventos sociales, el circo criollo, no es claro. decir, diferentes...
Los recreos.
Claro.
Los recreos eran espacios donde se tocaba música criolla, se comía a lo criollo, se vestía a lo criollo, ¿no? Y eran lugares donde iban jóvenes migrantes, que eran los que venían en ese momento, y ahí se integraban a la sociedad receptora, ¿no?
Sí, y además acá hay un tema que es interesante, y es que esa migración, o aquellas migraciones, parece que hablarlo en plural, pero no por joder, sí, eran en varios sentidos. Por esto de fronteras, o sea, entre fines del siglo XIX, ponele 1880, 1900... Acá en términos de Uruguay, la migración europea fue la más intensa. Ahí es donde hubo un salto de población. En algún momento llegaron a ser casi un tercio los habitantes que provenían de Europa. Casi un tercio. Igual nunca fueron mayoría. Porque a mí esa es una imagen.
Eso también es una exageración muchas veces.
No, es decir, esa idea de que Uruguay es todo de los barcos, no. Al revés, Uruguay tiene una mezcla.
Ya lo explicó Alberto Fernández como nadie.
Bueno, no, lo explicó muy bien. Otro que nos ha ayudado mucho, que bueno, que ahora estuvo con Peter Burke, Padrón Fabre, que hizo una columna, ¿te acordás?
Sí, claro.
El origen de No Toquen.
Padrón Fabre hizo ciclo en No Toquen.
Claro, ese ciclo, dije una columna y era un ciclo. Sí, fue un ciclo buenísimo porque
Padrón Fabre hizo ciclo de historia antes que Kirchner acá.
Sin duda, yo empecé a escuchar No Toquen Nada por Padrón Fabre.
Es el decano de los historiadores.
Inés Morales también tuvo un ciclo. Sí, que la nombramos.
Vive en Durazno, le mando un saludo a Oscar Padrón.
Y estuvo con Peter Burke ahora.
Mirá.
Fue una maravilla. Bueno, porque además, bueno, hubo varias cosas con Peter Burke, pero entre ellas, Padrón recupera el legado guaranítico, el legado originario. Bueno, que también lo recupera Gustavo en toda la cuestión del
mate y el gaucho.
Claro, ¿no? Es decir, porque empiezan a darse estas tensiones, que me parece que fueron tensiones creativas, ¿no? Pero para los sectores dominantes, el gaucho lavado, vamos a llamarlo así, ¿no? Uh-huh. El big gaucho en inglés, ¿no? Es sin mate, porque el mate es indio. Y el asado en un momento también era la comida popular, ¿no? Era mejor que fuera un gaucho hijo hispano, solamente hijo de, o sea, un gaucho criollo sin mezcla. Eso porque también en el 900 se estaba constituyendo una idea de nación diferente, ¿no? Europeizada. Pero pará, y lo que me parece interesante es que ese proceso que se intenta construir desde lo literario, desde lo político, desde los monumentos, en la sociedad fue mucho más dinámico y complejo y más rico, porque también la sociedad estaba viendo una gran migración interna. Yo siempre lo cuento, y bueno, eso es lo que pude encontrar de vínculo con lo que sacamos en el libro de Uruguay siglo XX, es que en el censo de 1908, en Montevideo, apenas el 30% son migrantes europeos, pero casi un 50% son migrantes de todo el país, que están poblando los barrios, y del 900 a 1930, Montevideo se puebla del interior. Que eso también es una cosa muy interesante.
Claro. Bueno, los estaban acorralando también a los, ¿no? Porque
el proceso de alambramiento de los campos.
El alambramiento, las levas forzosas, ¿no? Se empiezan a crear lo que se llamaban en su momento pueblos de ratas. Después empiezan.
Asentamientos, digamos, para decirlo de alguna manera.
Exactamente. Claro. Que después empiezan a venir atraídos por el trabajo, por la mano de obra, que sobre todo. Yo leí ayer el libro de Gabriel, es el ferrocarril, alguna fábrica.
Frigoríficos
también. Claro. Sobre todo frigoríficos, porque además eran vaqueros con el cuchillo.
Sabían, claro.
Entonces, sí. Empiezan a llegar también muchos migrantes del propio país, ¿no? Del interior. Y empieza a revertirse esa que la mayoría de la población antes era rural en Uruguay y después pasa a tener un proceso de macrocefalismo porque la mayor parte de la gente empieza a vivir en Montevideo.
Claro, pero decís ahí que vinieron por diversas causas, una de esas vinieron corriendo de situaciones donde ya o los corrían, digamos.
Claro, pasa que En el campo, cuando se empieza a desarrollar el capitalismo agrario, retiene muy poca mano de obra.
Sí.
Vos tenés de repente 10.000 hectáreas y le arreglás con 5 o 6 tipos. Entonces,
claro, el alambramiento fue un gran expulsor de mano de obra y la mano de obra, que este es un tema también que se ha revisado, no era una mano de obra individual gaucha, en general era mano de obra familiar campesina. Que este es otro tema bien interesante. Entonces, lo que vienen son familias de diferentes puntos del país. A Montevideo en particular, porque está un crecimiento exponencial, pero también a los cinturones de las ciudades, o esto de los pueblos de ratas, ¿no? Que gente habituada a un montón de tareas y cultura rural, pero que empieza a convivir con la cultura urbana, que está creando a su vez estas narrativas criollistas, y de las que ellos son un aporte, y que a su vez se fusionan y se mezclan con los migrantes europeos, entre comillas lo voy a decir, pero en parte, el origen del tango, esto lo charlamos la otra vez cuando hicimos la historia del barrio Boes, pero el origen del tango, ¿qué es? ¿No? Es el origen mítico, ¿no? En el barrio Boes, supuestamente, en el mercado agrícola, donde hay barracones que traen productos del interior, productos del puerto, hay migrantes tanos, gallegos, pero también hay criollos y afro. Entonces, de ahí empieza a surgir una música nueva. Esto lo dicen hasta en Buenos Aires, un poco míticamente, el tango surgió en Montevideo. Pero no surge.
Sí, lo dice Borges, lo que pasa.
Claro, Borges, ya tenemos, ¿no? Tenemos que hacer más.
Pero lo sitúa más en la ciudad vieja.
Sí, pero.
Pero ese encuentro, obviamente, porque una de las raíces del tango, obviamente, es la cultura negra, la milonga también, que claro, es de origen campero, podríamos decir, más los aportes, incluso en términos de instrumentos, que empiezan a traer los italianos, ¿no? Que por otro lado adecentan el tango también, porque deja de ser un baile de peringundines y prostíbulos para
adecentan, me encanta.
Claro, empiezan a imponer luz entre un cuerpo y otro, porque antes era la lambada que yo,
claro, ¿no? era bueno, pero otra vez estamos con ese juego, baile negro,
o sea, ¿no?
Baile sensual,
claro, por supuesto,
y homoerótico muy
sí,
fuerte,
sí,
¿no?
Entre hombres también.
Pero claro,
los varones.
Sí, muy interesante, ¿no?
La clara, Ricardo. Tuviste perfecto, Ricardo.
Seamos claros.
Bueno, porque también el espacio público para las mujeres estaba muy vedado, ¿no? También hay un tema, así que la vida pública en aquel contexto era muy complejo.
Sí,
pero
por eso creo que Discépolo también lo señala con ese verso maravilloso que es la mezcla milagrosa, ¿no?
¿Qué sí. tiene que ver en todo esto de las jugadas políticas? Digo las jugadas porque pasaron muchos años, ahí al principio en 900 de vallismo, y bueno, lo hemos tenido en el ciclo de Uruguay de Gabriel. Es largo el proceso, no es que un día viene el vallismo e instala ciertas cosas, se van construyendo una idea también de ese Uruguay más laico, ¿no? Más secular.
Bueno, ahí me parece que hay dos cosas interesantes. También pensaba en las columnas de Nico Iglesias, ¿no? El tema de la religiosidad acá. Y es que yo creo que hay como dinámicas que interactúan y se superponen.
Digo por lo europeizado,
claro, ¿no?
Digo, ¿no?
Porque el vallismo, en cierto sentido, viene a rematar a nivel político, y podemos hablar de los feriados y toda esa ley bien interesante, el proceso de secularización, que en Uruguay es muy avanzado en cuanto a separación de la Iglesia del Estado, ¿está? Pero yo quisiera agregar un componente que no es menor, y es que en Uruguay nunca la Iglesia tuvo mucho peso como en otros países de América Latina, porque la cultura popular con su religiosidad mixturada siempre fue poco proclive a la autoridad eclesiástica. En Uruguay demoró mucho en haber obispado.
Claro,
en Uruguay, hay una religiosidad popular. El candombe es religioso también en Uruguay, ¿no? Esto va en afro, ¿no? Entonces, también el vallismo, de alguna manera, dio una estocada contra un enemigo más débil en otros lados, pero al mismo tiempo dio la estocada donde no pegaba tanto. ¿Por qué quiero decir esto? Esto para charlar, y porque está bien, sacamos los feriados, no se llama Semana Santa, pero la mayoría de la población sigue viviendo prácticas rituales que tienen su religiosidad en esta semana, aunque se llame de turismo y sea muy laica y vallista. O sea, volvemos a los fogones, volvemos a acampar, volvemos a las dos, porque hay algo que nuclea más allá de la religión. De la religión oficial católica, ¿se entiende?
Sí, es frontera todo, porque el gaucho era cristianizado, incluso sus señas, cuando saludaba, Ave María Purísima y todo eso, ¿no?
Ajá.
Pero lo que dice Gabriel, la ausencia de alto clero en Uruguay también es una clave importante para entender que no, nunca fue lo que. Esta semana que tuvimos en Perú y hablamos de la importancia, claro, que tenía en un virreinato.
Y el peso político de la Iglesia,
claro,
en Uruguay. Digo, tenemos una historia distinta, no es ni mejor ni peor, eso siempre digo, hay que verlo con cuidado, pero hay una facilidad para que el Estado encamine el proyecto laico que no tiene un rival tan potente desde el punto de vista hasta económico. La iglesia acá dependía por mucho tiempo de la iglesia de Buenos Aires, incluso para algunas congregaciones religiosas. Hoy la provincia, por ejemplo, para los jesuitas, sigue siendo la provincia del Río de la Plata. Uruguay es parte de eso. Entonces, me parece que hay un asunto en donde el Estado pudo empezar a terciar también, ¿no? Y también a construir un relato de nación, porque el otro punto que me parece interesante también observar es en esta idea de, bueno, hacia el 900 se va a celebrar el primer centenario, está la idea de que el Estado está creando una nación nueva, joven. Entonces, y en eso hay una parte, yo no lo llevaría solo a Valle, pero de la intelectualidad muy afrancesada, muy europeizada, que quiere como que borrar los rastros de hispanidad, los rastros de cultura americano, católica, rural, ¿no? Y ven eso como un elemento de atraso y trata de exagerar la, por ejemplo, la influencia europea. Entonces, cuando se hace el libro del centenario, ¿no? Que es un libro precioso, es un material de divulgación.
Del 28, ¿no?
Se omite el pasado indígena. Esa idea que nosotros hemos, por lo menos en la escuela a mí me pasó, ¿no?
No solo se omite, sino que se enorgullece.
Se debe ser un país sin indios. Claro. El nombre es indio, ¿no? Es un nombre originario.
Bien,
esa contradicción está presente.
En las historias de los recetarios, ciclo que hizo Gabriel Gustavo Laborde, también aquí en No Toca Nada, contaste mucho también cómo a partir de las recetas y de la cocina y de esa intención, se iba marcando otra imagen de país, o se construía una imagen.
Lo va reflejando y acompañando.
Gustavo lo dice explícitamente, los indios no son convidados a la mesa de la receta del centenario, ¿no?
Claro. Pese a que, y además, acá vemos también, el mate, nosotros en la digamos, la imagen más popular, se lo vinculamos al gaucho, pero el mate es de origen indígena. Entonces, otra de las funciones que tuvo el criollismo fue blanquear, pero al mismo tiempo no suprimió del todo los otros componentes étnicos raciales, la palabra racial la pongo
en discusión, sí,
muchas comillas, no existen las razas, sí. Pero existen las razas sociales.
Claro, claro, porque se consideran.
Entonces, al mismo tiempo que blanquea, también permite que entren otros, el componente afro, por ejemplo, en el Martín Fierro, la payada de Martín Fierro con el negro, que la termina ganando Martín Fierro. O sea, hay muchas cosas que el criollismo también permite ver a otros componentes sociales de la nación, ¿no? Sin que sean capaz protagonistas, ¿no?
Le voy a pedir a Gustavo Laborde que le ponga un poco de música en el cierre a esta columna. ¿Cómo llegamos desde allá a Jaime Ross?
Bueno,
pero estuvieron de acuerdo en el tema.
Esto de que yo lo que creo que es interesante ver cómo en la frontera en realidad se fusionan, se mixturan y se enriquecen mutuamente campo y ciudad. No existirían separados. Claro. O sea, es una narrativa dicotómica que hoy lo ves y, bueno, vos fuiste la criolla. Yo ayer fui al cine, nada que ver, ¿no? Pero había una propaganda en el cine de senderismo, hacer cabalgatas, muy muy high la propaganda. Y entonces terminaba, be gaucho, ser gaucho, ¿no? En inglés, be gaucho, be free, ¿no? Como la libertad de...
Sí, precioso.
Entonces, y eso también es parte de nuestro ser colectivo, ¿no?
Claro, claro, la mistificación del gaucho. Bueno, vamos a llegamos a una canción que además me la propuso Gabriel. Yo dije, ya está en la lista de las elegidas para pasar Jaime Ross, que es precisamente un personaje que está en la frontera, porque es cruza de indio con gallego, que era de Tacuarembó, dicen que era de los blancos, que enterró a tres hermanos, ¿no? Que supuestamente es la abuela de Jaime. La canta Mateo y tiene una pequeña introducción, si pueden escucharlo. Mateo dice: rescatar un personaje de este tipo, solo él me hace hacer esto.
Tiene que reencarnar un personaje de esto, es todo culpa de él. En el nombre de mi abuela está escrita una canción. En el nombre de mi abuela, Victoria Baracón, cruza de India con gallego, de luto y de bastón, de crenchas afiladas, paso chueco de escorpión. Dicen que era de Tacuarembó, dicen que era de los blancos, hermanos enterró. Dicen que mató al marido y con otro se casó. Eso es todo lo que sabe de Victoria Paragón.
Eso es todo lo que sabe.
No toquen nada.